Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En estos días en los que los misioneros en Liberia infectados por ébola están de plena actualidad, resuenan más fuerte que nunca unas palabras. El sentido de la vida es el amor. Solo quien sabe amar hasta olvidarse de sí mismo para darse al hermano, realiza plenamente la propia vida y expresa en el grado máximo el valor de la propia existencia terrena. Estas palabras no son de ahora, son de hace 25 años, y las dijo San Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago. De ella, de esta jornada, de su recuerdo, les hablaremos hoy en El Espejo. Los jóvenes de aquella época, pues ya no son tan jóvenes, ya están sobre los 40 años. ¿Qué recuerdan de esos días? ¿Cómo les cambió la vida aquel acontecimiento? Jesús Luisa, ¿qué están? ¿Qué tal?
¿Cómo
están?
Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana vamos a andar sobre las aguas.
Pues sí, efectivamente. Bueno, después de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor se acerca a los discípulos para estimularles también, porque ellos al principio creen que es un fantasma. Entonces surge la situación en la cual, pues Pedro le quiere también un poquitín acercarse hacia él. El Señor le dice, ven, pero surge la duda. Simplemente el Señor, cuando le vuelve a levantar, le dice, ¿por qué has dudado? ¡Qué poca fe! Yo solamente me quedo siempre en que Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida, son como caminos por los cuales nos lo encontramos siempre, y también nos dice que acompañemos también nosotros a los demás en ese gesto de misericordia y de solidaridad a los demás.
Bueno, y la santa de hoy sé que es una de tus preferidas.
Bueno, pues es una santa también de las que la fui descubriendo también estando en el seminario, porque en aquellos tiempos coincidía que la iban a proponer como doctora de la Iglesia, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein. Ella es de origen judío, se convierte, un poco también da clase de filosofía, porque es una mujer que estudia y que se abre paso en la vida, y entonces desde la Escritura diríamos que es esta mujer de las que canta la Sagrada Escritura por su valor, su valentía y su fortaleza, y después de ingresar en el Carmelo es denunciada como judía y muere mártir en el campo de concentración de Auschwitz.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis, 25 años han pasado de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago. Mucho tiempo, aunque sus mensajes siguen estando de actualidad. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Para mí ver al Papa siempre fue una inyección de optimismo.
El notarlo como muy contento con la gente joven, ¿no? Que estaba como muy a gusto.
Y de alegría, la verdad.
Gente, toda más gente joven. Gente de África, de Oceanía, de Australia, de Polonia, que había muchos.
Todos organizamos un poco de jaleo.
Y muy buen ambiente.
De allí salieron, que yo recuerde, bastantes
matrimonios
de ahora.
No tengáis miedo a ser santos.
El Papa, cuando llegó por la mañana, nos saludó buenos días con su voz potente, ¿no?
Amanecía en Santiago de Compostela un 19 de agosto de 1989. Entre el desasosiego de una ciudad que se adornaba de fiesta, aterrizaba en el aeropuerto gallego un hombre que, revestido del blanco papal, llegaba para traer una palabra de aliento, una esperanza nueva y un mensaje que, tapizado de ternura, llevaba las siglas de la Jornada Mundial de la Juventud.
Quiero invitar a los jóvenes a que abran sus corazones al Evangelio de Cristo y sean sus testigos, y si fuera necesario, testigos mártires a las puertas del tercer milenio.
En todas las lenguas posibles.
Juan Pablo II tenía entonces 69 años y unas ganas sorprendentes de encontrarse con 500.000 jóvenes de todo el mundo que esperaban con todas sus fuerzas el abrazo de su pastor.
Salir al encuentro de Dios que nos busca. Que nos busca con un amor tan grande que difícilmente logramos entender.
Fiel a su compromiso con aquellos que sin apenas voz viven a cuestas con su cruz, el Papa Santo se reunió con 200 enfermos y minusválidos. Quiso así besar sus pies y caminar en el Calvario, donde los enfermos están con Cristo, que también es monte de gozo y cumbre de esperanza. En el encuentro con los jóvenes del mundo, les animó a ser valientes, a no tener miedo, y les alentó, con una cercanía que no conoce fronteras, a seguir el camino que Dios había construido para ellos.
Mirad al Señor con ojos atentos, y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios.
Carol Wojtyła estuvo 3 días en Santiago de Compostela, pero San Juan Pablo II estará allí toda la vida. Porque hoy, 25 años después, recordar al Papa de los Jóvenes es volver a sentir la caricia tierna de Dios sobre las heridas de nuestros pecados.
Que el apóstol Santiago nos acompañe.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha comunicado la triste noticia del fallecimiento esta madrugada de la hermana Chantal Pascalín a causa del ébola en el Hospital San José de Monrovia. A pesar de los cuidados que estaba recibiendo por parte de un enfermero voluntario, que es la persona que está atendiendo también al hermano George Combi, que también se encuentra en un estado muy preocupante de salud. El lunes, en la mañana de COPE, la hermana Chantal contaba las condiciones en las que se encontraba.
Las condiciones no están bien. No están cuidando la gente bien. Es lo que hace que la gente está muriendo.
Y aquí escuchábamos su llamamiento desgarrador a las autoridades españolas para que pudieran sacarlos de allí.
Queremos salir de aquí porque especialmente el hermano Pajares Miguel, que es mayor, estamos pidiendo al gobierno español, el gobierno que puede tener piedad de nosotros, que nos saque de aquí.
Nos negamos a aceptar que el ébola no puede ser vencido, y esto lo digo desde la rigurosidad que debemos tener todos los que estamos trabajando en ello, afirmaba hoy José María Viadero, director de Juan Ciudad. Desde esta organización estamos trabajando a contrarreloj para enviar un equipo sanitario que pueda llegar lo antes posible al hospital para atender a las personas que están allí. Y el misionero agustino José Luis Garayoa desde Sierra Leona explicaba en el programa de fin de semana cómo están viviendo en ese país la epidemia de ébola. Javier Pérez.
El padre José Luis en estos momentos se encuentra de misión en Sierra Leona atendiendo a 200 poblados a los que poco a poco está llegando el virus del ébola. El padre nos ha explicado los motivos por los que el contagio se extiende rápidamente.
Como no hay un control exhaustivo y un aislamiento absoluto, entonces si yo llevo a mi niña que parece que tiene ébola y me la aíslan junto a pacientes que están positivamente declarados que tienen el virus ébola, ¿qué pasa? Que mi niña se contagia y se muere.
Los contagios en personas de color son superiores en los países afectados, pero el padre José Luis ha señalado que se debe a la falta de precaución.
¿Por qué los negros y no los blancos? ¿El virus discrimina? No. Porque los blancos siguen los protocolos exactos del cuidado y el negrito, por hacer un poco más de dinero, a lo mejor atiende casos extra hospital y dice, bueno, voy a curar una malaria que me han llamado. Y no era malaria, era ébola.
Y acabamos de conocer la reactivación de la causa de beatificación del español Fray Luis Amigó. La Santa Sede ha anunciado que va a revisar el estudio de un posible milagro atribuido a la intercesión de Fray Luis Amigó en la persona de un niño de Venezuela que nació con muchos problemas. Curó sin explicación médica alguna tras invocar su familia la ayuda del obispo español y hoy es un joven sano. Explica el vicario general de los terciarios capuchinos, José Otra.
Le hemos contado a don Carlos que hemos tenido también la agradable noticia de parte incluso pues de ver el interés que hay en la misma congregación de los santos por promover esta causa de Luis Amigó, por lo que significa dentro de la iglesia de apóstol de los jóvenes con problemas. Y en eso estamos. Entonces van a volver a estudiar tenemos un milagro ya preparado, digamos así, para que lo estudie la Santa Sede y nos digan la posibilidad de que sea ese el milagro válido para su beatificación.
She's a girl. Uno de los grandes problemas de los jóvenes hoy en día es la falta de trabajo. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Estando en Canarias, uno se da cuenta de que la perspectiva es fundamental para entendernos. Aquí no sale el decir una hora menos en Canarias, sino una hora más en la península. Pero desde aquí no quiero hablar de algo autóctono y, por tanto, único, sino de algo común con todo el resto de España, pero que aquí adquiere un nivel de problematicidad especialmente alto. Eso que constituye hoy por hoy el principal drama nacional, el desempleo, que en las Islas Canarias alcanza el trágico 30% de la población laboral. Esta es una muestra más de que el sistema económico que tenemos está endémicamente agotado. Precisamente aquí en Canarias y precisamente ahora, en tiempo de boom turístico, el principal negocio patrio, el de la hostelería, alcanza una ocupación total y, sin embargo, el drama ya no del desempleo, sino de la precariedad laboral, es de los más altos de España. Estoy teniendo la oportunidad de contrastar personalmente esta situación hablando con no pocos jóvenes y no tan jóvenes que trabajan en este sector y que, a pesar de todo, me dicen, pero al final tenemos que dar gracias a Dios por tener trabajo o algo de trabajo. Existe una especie de población laboral movible que hoy trabaja en un hotel que lo llamaron anoche y mañana en un restaurante porque lo han llamado hoy y a lo mejor la semana que viene trabajará toda la semana en un pub por la noche porque lo han llamado esta semana. Son trabajadores autónomos que salen caros a todos los que están en el proceso económico, menos al Estado, que se lleva una tajada más grande de su sueldo que si fuesen contratados como Dios manda. Paradojas del liberalismo: el Estado se enriquece más cuanto más libre es el empresario. Pierden todos los demás, el mismo empresario, a veces víctima de su misma prudencia, y por supuesto el trabajador, y con él todos, porque este no va a animar mucho el consumo si no sabe si va a trabajar mañana, la semana que viene o el mes que viene. Cuando decimos que esta crisis es moral antes que económica, también debemos referirnos a la inmoralidad de quienes en este momento de despegue de la crisis se afanan por su avaricia a mantener el mismo riesgo de contratación que cuando estábamos en el peor momento de la crisis. Hasta cuando se sale de una crisis, se respira la cantinela. El fuerte se hace más fuerte y el débil más débil.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto, desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto, Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Entre tanta confusión, entre tanta falsedad, buscamos hoy un camino con horizonte de libertad. No queremos más cuentos, sino una única verdad para construir un mundo nuevo, una nueva humanidad.
En este mes de agosto se cumplen los 25 años desde la peregrinación de los jóvenes del mundo en la cuarta jornada mundial de la juventud ante la tumba del apóstol Santiago. Muchos jóvenes de entonces, y que hoy tienen más de 40 años, tienen un recuerdo inolvidable de lo que fue aquella noche en el Monte del Gozo con el Papa, hoy santo Juan Pablo II. El Papa les habló con una gran franqueza, sin tapujos, para responder a la llamada de Cristo a ser santos, tanto en el matrimonio como en la vida religiosa. Hablamos con uno de esos jóvenes, un jovencito que se encargó de organizar toda aquella jornada Mundial de la Juventud. Víctor Cortizo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 25 años después, permítame que diga esto, ya no sois tan jóvenes.
Bueno, pero yo creo que todos los que somos capaces de recordar aquellos días y el ambiente y el espíritu, pues yo creo que es que todavía tenemos esa sensibilidad y que nos sentimos todavía ese tópico de jóvenes de espíritu, ¿no? Pero bueno, ciertamente aquella generación de los 20, hoy superamos todos los 45 y bueno, pues estamos ya, pues eso, somos ya personas con otro nivel de vida, con familia, con otras situaciones muy distintas, pero bueno, que yo creo que todos somos conscientes de que aquellos días en el Monte del Gozo y en Santiago marcaron la vida de todos,
¿eh? Bueno, pero hoy volvemos a ser jóvenes. ¿Qué recuerdos tienes de estos días?
Bueno, muchos, la verdad es que muchos, porque para mí que tuve la oportunidad y la gracia de ser uno del responsable de todo lo que era el servicio de orden, que fue uno de los pilares de aquel evento, porque inicialmente era un servicio de orden un poco así de voluntarios, pero al final fue una de las columnas vertebrales, porque aquella jornada hay que recordar que fue un boom absolutamente inesperado, es decir, donde se hablaba de 150.000 personas llegaron 500.000 de toda Europa. Entonces, realmente los recuerdos son todos muy intensos, de unos días, un mes de trabajo, o sea, todo un año de preparación, pero un mes de trabajo brutal, y sobre todo de tener una conciencia muy viva de que allí en el Monte del Gozo hubo una experiencia de Dios enorme, que todo el mundo vivió un momento inolvidable en su vida. Y quizá, pues yo creo que esa especie de descubrimiento de la pastoral juvenil, ¿no?
Eso
yo
quería, quería preguntarte sobre todo por la preparación. ¿Cómo fueron aquellos días? Porque me imagino que mucha responsabilidad para un jovencito que eras en aquel momento.
Pues 22. Lo que pasa es que yo acabé al frente de aquel departamento por una serie de que lo que la gente llamaría, lo que la gente llama casualidad, y yo llamo la providencia. No, es decir, en realidad yo era un joven más que era de Santiago, que estaba en un equipo organizador, que éramos unos cuantos, pero determinadas circunstancias hacen pues que pocos meses antes pues tengan que encomendarme a mí la responsabilidad. Yo por eso lo primero que tengo es que agradecer a los que se fiaron de mí, porque encargarle algo tan importante a un joven de 22 años y decir, oye, pues vamos a fiarnos de esta persona y vamos a confiar no solamente en mí, sino en un equipo organizativo de voluntarios que éramos jóvenes, la inmensísima mayoría, o sea, no había adultos. Y por lo tanto yo creo que allí hay una opción por el protagonismo de los jóvenes que luego la Iglesia asume como propia en los documentos de juventud que sacan después, que dice, oye, a los jóvenes, y yo lo sigo pensando hoy, a los jóvenes cuando se confía en ellos y le da responsabilidad, pues suelen responder bien. Entonces, realmente fueron unos días muy intensos, la preparación fue tremenda, los voluntarios llegamos un mes antes, tuvimos una intensísima vida de trabajo espiritual, logístico, por la mañana la oración, reflexión, equipo, porque nosotros decidimos no trabajar tanto los aspectos logísticos, sino sobre todo los aspectos espirituales del servicio. O sea, nosotros pensábamos, si la gente sabe lo que ha venido, la gente va a prestar un gran servicio. Y así fue, ¿no? Los prácticamente 2.000 jóvenes que estaban en el equipo organizador, pues luego dieron un testimonio de una entrega y de un servicio del primero al último, y eso yo creo que fue algo que marcó mucho aquella jornada.
¿Y qué fue de todos esos jóvenes que conociste estos días? ¿Sigues manteniendo contacto? ¿Sabes de ellos?
Bueno, con muchos sí. Primero que ello fue un semillero vocacional espectacular. No solamente de vocaciones a la vida consagrada, salieron varias religiosas de clausura, varias vocaciones de chicos que luego acabaron el seminario, de chicas en congregaciones, muchísimas familias. Y una de las cosas más importantes que yo destacaría es que del grupo de voluntarios, la gran mayoría, incluso hoy, siguen muy activos a nivel eclesial. Es decir, yo me los fui encontrando mucho tiempo después, cuando luego estuve en la conferencia episcopal en el Departamento de Juventud, pero vamos, el otro día, por ejemplo, pues subí una foto al Facebook celebrando la conmemoración, bueno, pues entraron pues muchísimos contactos míos que me mandaron un mensaje privado, tú no te acuerdas de mí, yo soy sacerdote salesiano en Sevilla, yo fui uno de los VAS, o yo era seminarista en Toledo, fui uno de los VAS, o yo resulta que estaba no sé dónde y mi mujer y yo nos conocimos allí. Entonces, yo creo que como todo este tipo de experiencias, pues dejado un pozo. Y una cosa muy bonita, que yo el otro día destaqué en un acto conmemorativo que hubo aquí, es que cuando terminamos la jornada, los de la organización volvimos a nuestras comunidades. Es decir, aunque había, fue una experiencia muy intensa y mucha gente decía, ¿por qué no seguimos haciendo algo juntos y tal? Yo creo que triunfó la tesis, algo así que es que la Iglesia crece cuando se desangra, como digo yo, ¿no? Entonces, todos volvieron a sus grupos, a sus parroquias, y yo creo que uno de los frutos más bonitos de aquella jornada es que hoy estamos todos desperdigados por todas partes, sin parroquias, sin diócesis, sin movimientos, sin congregaciones. pero que cuando, que de alguna manera tuvimos este espíritu eclesial de repartir, ¿no? De venga, pues volvemos a nuestras comunidades y contamos lo que hemos vivido. Y yo creo que gran parte de pensar que a partir de esa jornada de en Roma 10 años después éramos 100.000 españoles, a todo el mundo en las jornadas mundiales de la pastoral juvenil, en gran parte está ahí.
Porque es verdad eso que dicen, que hubo un antes y un después de esta JMJ.
Bueno, absolutamente. O sea, en primer lugar, en el mismo concepto de la JMJ, la primera jornada mundial que es un éxito fuera de Roma es esta. La de Buenos Aires fue muy bien, pero eran argentinos la mayoría. Yo fui a la de Buenos Aires como joven, fui un poco de espía, porque el entonces arzobispo de Santiago ya nos dio el chivatazo a algunos.
Te mandaron de avanzadilla.
Nos mandaron a cuatro jóvenes de avanzadilla, que además estábamos allí en Argentina y lo apuntábamos de todo y cogíamos notas y la gente decía, esto está medio loco, los pobres. Y en Argentina éramos 80 españoles, o sea, eso es un poco, pero es que esto fue en el año 87, en el año 2000 eran 100.000 españoles a Roma. O sea, yo creo que hubo un antes y un después en la pastoral juvenil. Todos los documentos, todas las delegaciones de juventud, toda la preocupación de la Iglesia por los jóvenes empieza ahí, y un antes y un después en el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago era un fenómeno prácticamente para cuatro románticos que lo hacían. Y, o sea, cinco años después del Camino de Santiago, había más de 160.000 compostelas de gente que había venido a pie. O sea, es evidente que esa jornada, yo creo que no es suficientemente reivindicada, y por eso estos actos de memoria han venido bien, marca un antes y un después en el Camino de Santiago, en la pastoral juvenil y en las JMJ. No olvides que el esquema de las jornadas se define en Santiago y es el que se sigue haciendo después. Ese esquema que se inventa en Santiago, porque lo inventamos allí con el cardenal Roucon, que era arzobispo de Santiago entonces, y el equipo organizador con Salvador Domato y un grupito así de gente que estábamos allí, creamos un esquema de jornada que es el que se ha mantenido hasta hoy. O sea que eso que dices tú es una verdad, es como un templo, que se diría.
Pues 25 años después esta JMJ sigue de actualidad. Víctor Cortizo, muchísimas gracias.
Pues nada, un placer.
Y un fuerte abrazo.
Que un abrazo, buen verano a todos.
Y cerramos con otra Jornada Mundial de la Juventud, más cercana, la de Madrid. Mario Alcudia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Pues además de la de Santiago, este mes de agosto se cumplen 3 años, seguro que lo recuerdas, de la JMJ Madrid 2011. En ella nació un grupo maravilloso que no han dejado de actuar desde entonces, la Orquesta Sinfónica y el Coro de la JMJ, que puso música en los actos centrales presididos por el Papa Benedicto XVI. 148 músicos y más de 160 cantantes de toda España. Al cumplirse esta fecha han querido poner en marcha un proyecto, la grabación de aquella música que acompañó la JMJ, que cada vez que volvemos a escuchar nos hace revivir, ¿eh?, todos esos momentos tan especiales. Pero para que esto sea posible necesitan de nuestra ayuda. 27.000 euros, 2.500 de ellos destinados al alquiler del equipo de sonido para grabar el disco y el resto para la movilización de sus más de 300 componentes. Sería el cuarto disco de este coro y orquesta JMJ 2011, que tiene la peculiaridad de que se va a hacer de una forma muy de nuestros tiempos, a través del crowdfunding, con aportaciones que van desde los 5 hasta los 1.000 euros. Los que echen una mano además van a tener la recompensa, que va a ir desde la descarga del disco una vez que esté grabado hasta la posibilidad de participar en un taller de canto con el coro. No solo tú o yo podemos colaborar, también pueden hacerlo las empresas que van a figurar como patrocinadoras del disco. Bien es cierto que la cosa urge, porque estas aportaciones solo van a poder hacerse hasta el 17 de agosto. Si para esa fecha no se logra la recaudación, que va a buen ritmo, cesaría este proyecto. Y lo que sé que te estás preguntando es cómo colaborar, pues te lo digo ya. Anota esta web, vkm.is/jmj, y si no, también toda la información la encuentras en la web orquestaycorojmj.org. El 1 de septiembre se terminaría la edición del audio, las entregas de la recompensa se realizarían entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Por cierto, que sepas que también se puede apoyar esta campaña mediante su difusión a través de las redes sociales, a través del hashtag Yo estuve en la JMJ Madrid 2011. El coro también quiere que el público, a través de las redes sociales, señale su canción favorita que sonó durante la jornada, y es que son momentos muy especiales para recordar, en este caso a través de la música, una fiesta de la fe inolvidable. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. No hay tiempo para más. Mañana volvemos en la producción. Estuvo Jesús Luis Aquistán. En el control técnico, Pablo Fernández. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.